1972. Quiero pedirles que se sientan queridos, que son elegidos, que son los elegidos. Como se nos dice, Él nos eligió en Él, antes de la fundación del mundo. Pero el hombre no lo creerá, no creerá que Él es tan importante. Entonces, estamos hablando ahora del Señor, el Creador del universo que nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Así que esta noche intentaré convencerte de que eres el elegido. El versículo más controvertido de Eclesiastés, el más discutido, es el versículo 11 del tercer capítulo, y Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre. Sin embargo, el hombre no puede descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esta es la única vez en las Escrituras que la palabra se traduce eternidad. En la versión King James, se traduce el mundo. Los otros libros, digamos, Moffat, James Moffat. Y traduce la palabra como misterios. Dijo misterios a la mente del hombre, pero para que el hombre no pueda comprender el propósito de Dios de principio a fin. Pablo aparece y nos dice que esperó el cumplimiento de los tiempos. Y cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, que clama, Padre. Y que se nos haga conocer el misterio de su voluntad, según su propósito, que propuso en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos, para unir en él todas las cosas, así en el cielo como en la tierra. Ahora, la palabra traducida eternidad o mundo o misterio es la palabra hebrea olam. Ahora bien, este es el único lugar en todo el libro donde se traduce el mundo o la eternidad o el misterio. Y, sin embargo, se utiliza cientos de veces en la Biblia. La palabra es olam. Aquí hay uno. Y cuando vayáis al pueblo de Israel y os pregunten quién os envió, decid simplemente, yo soy el que me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. La palabra para siempre es olam. Cuando lees la palabra eterna en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, es olam. Y si lees todo esto, es olam. Aquí, en el Salmo 136, hay 26 versículos y cada versículo termina con la misma declaración, tu misericordia perdura para siempre. Y eso para siempre es olam. Ahora, puso olam en la mente del hombre. Recuerden que su nombre permanece para siempre, que es mi nombre para siempre. ¿Qué puso en la mente del hombre? Su nombre es el mismo. Su nombre para siempre es yo soy. Ese es el ser inmortal que creó el universo. Su gran amor perdura para siempre. Entonces, en la mente del hombre vino Dios mismo, que soy yo. Ese es el Señor. No hay otro Dios. Si tan solo pudieras creer por un momento, mientras estás sentado aquí, que eres consciente del ser, la conciencia del ser en realidad es decir sin el uso de palabras, yo soy. Y ese es Dios. Si tan solo pudieras creer que eres ese ser tan maravilloso al que Él eligió entregarse, todo tu mundo cambiaría. Verás todo de otra manera. Sentir que soy querido. La persona promedio en el mundo se siente no deseada, desconocida. Y, sin embargo, eres conocido y amado por la única presencia que importa en el mundo. Eso es lo que realmente eres. Eres el ser que Dios tanto amó, en realidad Él se hizo en ti para que tú puedas convertirte en Dios. Entonces, cuando dices yo soy, eso es Dios y no hay otro Dios. Ahora bien, en el pensamiento hebreo la historia consiste en todas las generaciones de hombres y sus experiencias fusionadas en un solo todo, y ese tiempo concentrado en el que todas las generaciones de hombres y experiencias se fusionan y del que todas surgen se llama eternidad. El sentido predominante de la palabra olam es permanente. Significa lo continuo en contra o en contraste con el tiempo fragmentario que rápidamente pasa. Eso es algo que es para siempre. Así que Él puso para siempre, que es el mismo, en vosotros. Entonces, Blake podría decir honestamente que todas las cosas existen en la imaginación humana. Entonces, cuando duermas esta noche, aunque no puedas pagar el alquiler, aunque pienses que eres desconocido y no deseado, piensa en este pensamiento, no solo eres conocido, sino que eres conocido por el único ser que realmente importa. Y eso solo siendo tan cuidado que se convirtió en ti. Él habita en ti como tu maravillosa imaginación humana. Cuando dices, yo soy, ese es Dios, no hay otro Dios. Y ese es Dios por los siglos de los siglos. Ese es el tú inmortal que no puede morir. Podría cortarte la cabeza ahora mismo y ver cómo el cuerpo se convierte en polvo al arrojarlo a las llamas. Sin embargo, no puedes morir. Esa es solo una máscara que llevabas cuando te vi. Pero tú, el tú real no puedes morir, es eterno porque es Dios, el tú real. Si pudieras captar este sentimiento, todo tu mundo cambiaría, te sentirías importante, te sentirías querido. ¿Buscado por qué? ¿El gobierno? No, eso no es nada. Eso es transitorio. Todas las cosas pasan. Pero este que tanto te amó no pasa. Él simplemente te amó tanto que realmente se convirtió en ti. Y él es el ser eterno en el mundo. Te concentras en eso y todos tus sentimientos cambian con respecto a tu valor en este mundo, quién eres realmente y lo que representas, eres el elegido, eres el elegido. Permítanme compartir con ustedes algunas cartas que llegaron esta semana. Veo aquí algunos de ellos que los escribieron. Una señora escribió diciendo que se encontró en su piscina y estaba flotando boca arriba. Y decidió hacer todo el nado boca arriba de un extremo al otro. Y ella dijo que sentía que había bebido demasiado vino. Y me sentí realmente al punto de la capacidad. Y grité, he comido demasiados cerdos. Y luego me avergoncé de haber bebido tanto vino que ni siquiera mis palabras tomaban el rumbo adecuado. Y me corregí y dije vino. Dije, disfruto una bebida, pero no es vino. Me gusta algo más fuerte. No soy dado a beber en exceso, pero cuando tomo una copa, me gusta algo más fuerte, pero aquí era vino. Y estoy flotando en el agua de mi propia piscina. Luego dijo, sentí tu presencia. No te vi. No podría decirle a nadie que te vi. Y ahora no puedo decir realmente que fueras otro. Sin embargo, aquí sé que estuviste presente y que tú y yo somos uno. Somos uno. Entonces, ya no podía usar la palabra nosotros. Tendré que decir yo. Sin embargo, sé que tú y yo somos uno y no puedo dividirlo y decir nosotros, soy simplemente yo. Y entonces me desperté. Bueno, ella lo captó perfectamente. ¿A dónde crees que voy cuando deje esta sección del tiempo? Si el cielo está dentro de ti, y hacia allí me dirijo, todas mis experiencias han completado el viaje en este mundo de lágrimas. ¿Dónde puedo ir sino dentro del cielo y el cielo está dentro de ti? Lea el capítulo 17 del libro de Juan, yo habito en ellos, en todos, y somos uno como tú y yo somos uno. Y lo digo en serio, somos uno porque solo hay un Dios. Entonces, cuando despiertas y eres el Padre del Hijo unigénito de Dios, eres Dios. Entonces, ¿a dónde vas a ir? Pero volvamos a tu fuente, que es Dios. Y así, ella sintió mi presencia y sin embargo no eras otra que yo podía ver, no podía referirme a ti como algo, como otra. Ni siquiera podía usar el plural y decir nosotros, y aún así sabía que éramos uno. Sentí tu presencia. Y, sin embargo, es mi mismo ser. Entonces, al final, Dios jugó todos los papeles. No hay nada en el mundo excepto Dios, Él concibe toda la obra. Él interpretó todos los papeles de su nombre para siempre, soy yo. Dices que lo soy, ¿no? Bueno, ese es Dios. Yo digo, lo soy. Es el mismo Dios, no es otro Dios. Así que aquí en esta maravillosa historia, pero oculto, la palabra Olam significa esconderse. Significa ocultar. Significa esconderse de. También significa el muchacho, el joven, y él puso Olam en la mente del hombre. ¿Qué puso en la mente del hombre? Solo está Jesucristo, pero divide la palabra. Jesús es el Señor, ese soy yo. Cristo es su Hijo, es el Hijo del Señor. Y ese Cristo es David. Él es el hombre. Entonces, Cuando se presentó ante el rey Saúl demente, y Saúl le dijo, ¿de quién eres hijo, joven? Primero preguntó a su lugarteniente, Abner. Dijo Abner, ¿de quién es ese hijo? Como vive tu alma, oh rey, no puedo decirlo. Pregunta de quién es hijo este mozalbete. Y luego, como no pudo averiguarlo, lo lleva ante el rey con la cabeza del gigante en la mano. Y luego el rey se dirige a David. Él dijo, ¿de quién eres hijo, joven? Dijo que soy el hijo de Jesé. El hijo de Jesé. Bueno, ya sí quiere decir que lo soy. Os lo digo, soy el hijo de Dios. La palabra ya sí significa yo soy, en cualquier forma del verbo ser. Significa que Jehová existe y Jehová es Yod-Heh-Vav-Heh, lo que realmente significa que yo existo. Él os está diciendo, yo soy el hijo de aquel cuyo nombre por los siglos es yo soy. ¿Quién está delante de ti? Bueno, ¿a quién puso en la mente del hombre? Se puso a sí mismo y a su hijo en la mente del hombre. Entonces, Pablo, al hacer el descubrimiento, pudo decir, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo, el cual es el Señor y su ungido, su Hijo, está en vosotros? Y al final de los tiempos, su propósito se revela. El propósito de Dios es entregarse a nosotros literalmente. Entonces, al final, despertáis y su Hijo os llama Padre. Cuentas la historia a aquellos que Él te dio, de todo lo que tiene, para que puedas llevarlos a un cierto nivel de conciencia. Y luego te marchas, ¿y a dónde vas a ir? ¿Al cielo? ¿Dónde está el cielo sino dentro? Entonces, cuando ella dijo, no puedo decir nosotros, solo puedo usar el pronombre personal en su forma singular, yo, y sin embargo sentí tu presencia, sabía que éramos uno, pero no puedo usar la palabra nosotros. Soy tanto tú, no puedo decir nosotros. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Así llegamos al final y el viaje ha terminado. Simplemente soy tuyo, maravilloso, lo soy. Entonces, al final, cuando cae el telón de todo el drama, Dios, quien concibió todo, lo interpretó todo y lo perdonó todo. Perdonó a todos porque desempeñó todos los papeles del mundo. Ahora, otra carta y él está aquí esta noche, dice que a lo largo de mis años he usado la imaginación para lograr mis metas en este mundo. Y, sin embargo, he usado mi imaginación y he olvidado por completo el incidente. Luego sucedió y cosecho los resultados. Y no puedo superar la creencia de que yo, intelectualmente, lo hice. Y entonces, olvido por completo que lo hizo la imaginación. Lo imaginé hecho y luego lo dejé. Y luego, en el intervalo de tiempo, sucedió. Me enfrento a la evidencia y, sin embargo, aquí estoy estancado porque no puedo superar la creencia de que lo hice intelectualmente. Y, sin embargo, recuerdo haberlo hecho en mi imaginación. Luego cita varios pasajes hermosos de las Escrituras. Citó el capítulo 20 de Números. Citó el octavo de Deuteronomio, citó el décimo de Isaías. Y el siete de Jueces. Si lees estas historias, el Señor está tratando de convencer a Israel de que Israel no lo hizo, que el Señor lo hizo. Entonces, en el libro de Jueces, dijo, ahora estoy estancado. No puedo entender esta prueba que el Señor le dio a Israel en el libro de Jueces. Lo leerás en el capítulo 7. Está a punto de conquistar Madián para Israel. Y así, se hizo la convocatoria y respondieron 32.000. Ahora les hizo dos pruebas. La primera prueba se basó en el miedo. Y 22.000 de ellos confesaron que tenían miedo. Entonces, fueron liberados del deber y enviados de regreso a su casa. Todavía le quedaban 10.000. Pensó que eran demasiados para que Israel dijera, lo logramos. Pero si puedo reducir ese número de 10.000 a solo un esqueleto contra las poderosas hordas de Madián, no pueden decir que mi poderoso ejército lo hizo, sino que el Señor debe haberlo hecho. Entonces les hizo una segunda prueba. Cualquiera que pudiera lamer el agua como el perro lamé el agua. Y entonces todos tuvieron que hacer la prueba en un arroyo corriente, y los que caían de rodillas quedaban descalificados. Los que ahuecaron sus manos y bebieron de sus manos, estando alerta constantemente, estaban bebiendo agua, tengan presente que la señora decía que flotaba sobre agua y estaba llena de vino. La primera señal en Juan es girar la piedra y llenarla de agua y luego convertir el agua en vino. Hay tres niveles de conciencia: está el hecho sólido y objetivo, la realidad, entonces el agua es el significado psicológico de las escrituras, y luego viene el vino, la comprensión espiritual del mismo. Así que aquí solo 300 personas juntaron sus manos y bebieron de él. Y se dejan de lado, que eran los únicos que serían llevados a conquistar todas las hordas de Madián, que Israel no podía decir con mis propias manos fuertes, yo lo hice. ¿Qué significa? Esa es una parábola. Todas estas son parábolas. Es una parábola de la vida para todos nosotros. Alimento espiritual. Lo obtienen aquellos que, mientras avanzan por los caminos normales y naturales de la experiencia, se alimentan a medida que les llega. Y hay quienes piensan que debe haber una ocasión especial, un retiro para mi meditación, un retiro del mundo. En realidad, debo apartarme y ser algo completamente diferente para que el Espíritu de Dios venga sobre mí. Puedo decirles que esperarán y esperarán y esperarán durante innumerables años y no sucederá de esa manera. Ocúpate de los negocios de tu padre, yendo a la plaza, y todo lo que estés haciendo, hazlo, pero acuérdate siempre del Señor. Entonces juntaron sus manos, pero estaban alerta. No se arrodillaron y enterraron la cabeza en la corriente. Juntaron sus manos y estaban alerta porque estaban en un viaje. 300. Entonces, lo redujo de 32.000 a 300. Entonces, le digo, ¿sientes que te atribuyes el mérito de tu logro intelectual y sabes por experiencia que lo recibiste con un acto imaginal y luego olvidaste el acto imaginal? Pero el acto imaginal no se olvidó de sí mismo. Sucedió y recogiste la cosecha de lo que habías hecho, imaginablemente, sabiendo que en realidad no lo lograste con tus propios poderes intelectuales. Bueno, volved a ver ahora, no necesitáis ningún retiro de este mundo para alimento espiritual. Ninguno en absoluto. ¿Crees que necesitas alguna ocasión especial? Si necesitas un pequeño retiro donde puedas ir a meditar, tienes un concepto equivocado de Dios, porque Él está en ti. ¿Dónde vas a encontrarlo más que donde puedas encontrarlo donde quiera que estés? Si estás parado en un bar, Él está presente. No importa dónde estés esta noche, Él está presente en ti. Él no está en ningún lugar santo del mundo, donde quiera que estés, ese es el lugar santo. No hay catedral en el mundo. Ningún lugar llamado santo, llámelo cementerio santificado. ¿Cementerio de qué? Él está sepultado en vosotros, vosotros sois el sepulcro donde Dios está sepultado. No está enterrado en ningún cementerio de este mundo. Él nunca lo fue. Está enterrado en el cráneo del hombre. Ahí es donde está enterrado. Entonces, una señora ahora escribe desde San Francisco y dice, ya sabes, tuve el sueño más extraño y no puedo entenderlo. Te conocí y aquí estás explicando las escrituras. Y luego viniste hacia mí, me abrazaste y te aparté. Y dije que no, Neville. Lo que hice, no lo sé. Ella no dice eso en su carta. Y luego ella dijo, yo le dije, ya sabes, me habría casado contigo. Y ella dijo, pero estoy casada. Y dije, sí, lo sé, pero llegará el día en que sabrás que Jerry, ese es su esposo, y yo somos uno. No es una unión de sexo. Es una unión de mi enseñanza. Llevad mi yugo sobre mí y aprended de mí porque mi yugo es la enseñanza. Entonces a ella le encanta. Tiene los registros porque los hizo ella misma en la última reunión en San Francisco. Entonces ella hizo 10 y me dice que los reproduce una y otra vez y que él hizo otros antes de eso. Entonces, deben tener quizás 30 o 40 de estas grabaciones. Pero ella no lo ha asimilado del todo porque no podría haber dicho que no. No habría sexo en esto. Es una unión con Dios. Porque os digo que me hice uno con él cuando me abrazó. Entonces ya no somos dos, tal como decía mi amigo, no puedo usar el pronombre nosotros, usaré ahora el singular, yo, y sin embargo siento tu presencia y soy tú. Y aún así no he perdido mi identidad. Y puedo decirles por mi propia experiencia que todos somos la misma identidad, cuando esto sucede, hay un cambio radical de forma. No es esta forma en absoluto. Es espíritu. Ahora tome estas palabras y vea si no le sorprenden. En el libro de Proverbios, el capítulo 8, el versículo 22, el Señor me creó al principio de su camino, el primero de sus actos antiguos. Mire la palabra comienzo, al principio de su camino. Y esta es la definición dada en la concordancia de Strong, sacudir la cabeza, la parte superior. El comienzo es cuando esa cabeza tuya vibra, entonces piensas que este es el final, y solo entonces es el comienzo. Cuando tu cabeza vibra tanto que piensas que esto es todo, es decir, para ti mismo, que nunca has experimentado nada comparable a esto, que este es el fin de lo que el mundo llamaría, ahora, estás muriendo. Lejos de morir, el Señor meneó la cabeza. Hizo vibrar la cabeza. Y esa vibración te despertó. ¿A quién despertó? Si te preguntaran, ¿quién lo escuchó? ¿Y quién se despertó realmente al oírlo y sentirlo? Usted respondería, yo. Estoy despierto. ¿Y quién se encontró dentro de la tumba y supo que era su propio cráneo? Me responderías. ¿Y quién supo entonces salir? Dirías que yo. ¿Y quién salió? Dirás, yo. ¿Y quién encontró al niño y supo que era suyo? Y. Entonces, el yo está enterrado allí y es Dios. Y viene con la vibración de la cabeza cuando toda la cabeza comienza a temblar. Es el movimiento de cabeza. Ros, tenemos un año nuevo. Hablamos de Rosasana. Ros es la sacudida de la cabeza. No es que pase otro año y lo tacho del calendario y paso a otro año. Esta es una era completamente nueva cuando esa cabeza tiembla. Se puede marcar año tras año, ahora lo llamamos año 1972. Y los judíos hablan de su año, remontándose a más de 5 siglos, es decir, 5.000 años, pero ese no es el Ros de Rosasaná del que hablan las escrituras. Habla del movimiento de cabeza, de la cima. Y luego continúa diciendo el primogénito, el primer fruto, todas estas son las definiciones dadas a Ros. Cuando la cabeza comienza a temblar, entonces sales y naces desde lo alto. Naciste de Dios. Y todos los fines pasan por los orígenes. Entonces, si el origen es Dios, el fin es Dios. Es Dios el que nace. Entonces estás en este mundo. Ahora soy solo una extensión del Señor, porque Él se extiende en los que nacen, nacen de arriba, pero todos nacerán de arriba. Y así es como Dios se expande y se expande y se expande a sí mismo. Entonces, Él ha puesto la eternidad en la mente de los hombres, para que el hombre no pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sin embargo, al final sí da a conocer su propósito. Como dijo Pablo en su carta a los Efesios, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, conforme al propósito que envió en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos. Entonces, cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que es Cristo, que es David clamando en nuestro corazón, Padre. Y miramos hacia arriba y Él es tu Hijo. Y os ha llamado Padre. ¿A quién llamó Padre? Él te está llamando Dios, Padre, y Dios es maravilloso, yo lo soy. ¿A quién llama? Él me está llamando, Padre. Yo soy su Padre y todos van a tener esa experiencia. Entonces, al final, como mi amigo tuvo la experiencia, somos uno. No somos dos. Yo habito en ellos y ellos habitan en mí, y somos uno. Guárdalos en mi nombre, oh Santo Padre. Y el amor que me diste es el amor que les das para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces no soy un Dios lejano, dijo. Soy un hermano y un amigo. pero muchos no lo creerán. Y él rechaza, cansado y fatigado, rechaza que ese es Dios. No lo creerá. No puede creer que quien no le agrada sea el mismo. No puede creer que el hombre que le robó este día sea el mismo. No puede creer que el hombre que le hizo bien este día sea el mismo. Están todos separados. Y no digo que vayas a ser absorbido. Como sus palabras están bellamente contadas en su carta, sentí tu presencia. La identidad estaba ahí. No hay duda al respecto, pero a pesar de la igualdad de identidad, somos uno, no perdí mi identidad y, sin embargo, lo soy, y soy tú. Y tu presencia es una identidad. Y, sin embargo, no puedo usar el plural para hablar de que estamos flotando en el agua. Entonces ella se llenó de vino. No se nos dice en las cartas de Pablo a Timoteo, no bebas más agua, usa un poco de vino por el bien de tu estómago y de tus muchas enfermedades. No absorbáis constantemente la ley y apliquéis solo la ley para obtener cosas en este mundo. De ahora en adelante, que se convierta en vino, que se convierta en espíritu, para que forme parte de vosotros. Entonces se bebe vino, no la botellita de vino, aunque a mí me gusta mucho el vino. Me encanta. Hoy tomé mi botella de vino llena con un poco de queso para el almuerzo y disfruté muchísimo un poco de vino y, oh, una sección de Edam. Lo disfruté muchísimo, pero ese no es el vino del que se habla en las Escrituras. El vino es la transformación del agua en vino. Esa ley psicológica es para siempre. Aplícalo para convertirte en el hombre, en la mujer que quieres ser. Pero basta, después de un tiempo, con volverse esto, convertirse en aquello, convertirse en lo otro, poner toda su esperanza en la gracia que vendrá a ustedes en la revelación de Jesucristo dentro de mí. Cuando el Padre está desvelado y solo puede ser desvelado a su Hijo que os revela como su Padre. Y esa es la historia. Entonces, apuesto, sí, yo usaría la palabra eternidad. Utilizo la palabra mundo. Porque todo lo ha puesto dentro de ti. No tienes que salir de ti mismo para encontrar nada. Lo encuentras dentro. Y al aplicar el principio, descansas después de haber hecho lo que se supone que debes hacer y dejas que suceda. Pero no olvides lo que tan sabiamente dijo mi amigo, al citar estos pasajes de la Escritura, que le resulta tan difícil, a pesar de su formación. Es un graduado universitario. Es un psiquiatra profesional que enseña psiquiatría a muchos, y le resulta difícil no afirmar que sus propios poderes intelectuales hicieron que esto sucediera. Aunque recuerda que hubo un momento en el que él, no intelectualmente, sino que imaginó el estado negando la evidencia de los sentidos, negando la razón o la razón, no entró en él, porque negó lo que ahora está haciendo en la imaginación y habiéndolo hecho, lo olvidó. Y luego, a su debido tiempo, sucedió en este mundo y recogió la cosecha de lo que hizo en la imaginación. Pero dijo, me resulta muy difícil, a pesar de mi formación, no atribuirme el mérito. Y eso es exactamente contra lo que se oponen estos pasajes que citó en las Escrituras. No le darán el crédito a quien corresponde. Se lo han apropiado de su propio estado intelectual engreído. Y toda esta vasta escena es tan diferente de lo que el mundo cree que es. Todo el vasto mundo. No tengo tiempo esta noche para desarrollarlo. Lo haré el lunes, para mostrarles que todo en este mundo en este nivel es tan diferente de lo que es en el siguiente nivel superior, y el hombre no puede creerlo hasta que haya tenido esa experiencia, no puede creer que esto no sea lo que parece ser, pero se lo mostraré el lunes. Pero escuche el versículo más controvertido del libro de Eclesiastés, el versículo 11 del tercer capítulo, y Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, para que los hombres no puedan descubrir lo que Dios ha hecho. Desde el principio hasta el fin. Pero en la plenitud de los tiempos, se lo muestra a aquellos a quienes ahora llega al final de los tiempos. No los relega al silencio. Pueden ir y contar lo mejor que puedan exactamente cómo sucedió. Entonces, cuando Eclesiastés nos dice que nunca lo sabremos, al final sí descubrimos el propósito de Dios. Encuentra su misterio, y su misterio es entregarse literalmente a nosotros. Ese es su amor inquebrantable para siempre. Y eso es para siempre. y tu nombre perdurará para siempre. Eso es Olam. La palabra eterna ha hecho conmigo pacto eterno. Esa palabra es Olam. Últimas palabras de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, e hizo conmigo un pacto eterno. Y esa palabra es Olam. Es por siempre y para siempre. Y así, ahora será testigo para todas las generaciones. Él siempre vendrá en ese momento señalado cuando necesito que se me revele quién soy. Y luego él resucitará y aquí, miro el rostro de mi hijo, pero sé que las escrituras me dijeron que él era el hijo de Dios, pero no tengo ningún sentimiento de Dios como otro. Él se ha convertido en mí de tal manera que soy su padre. Entonces tenía toda la razón al decir, no puedo usar el plural. No puedo decir que somos su padre. Él se ha convertido en mí de tal manera que soy su padre. Y así, ella en el flotador se llenó de vino, y puedo decirle, no te avergüences porque dijiste que estás lleno de cerdos. El cerdo ha sido el símbolo del Salvador a lo largo de todas las generaciones. Y entonces, lo has comido. Has comido su sangre. Bebiste su sangre y comiste su carne, lo que significa que realmente absorbes la enseñanza. Así se come. Lo comes absorbiendo la enseñanza. Ahora, otra amiga mía, ella está aquí esta noche y escribe, pero aquí tuve esta visión. Estoy en una catedral y hay un coro enorme. Y hay dos personas presentes escribiendo anuncios de mi muerte. Y lo digo, pero no estoy muerto, mira, estoy vivo, pero todos están escribiendo anuncios, anunciando mi muerte. Entonces el grupo coral prorrumpe en este glorioso aleluya. Este cántico de alabanza, aleluya, alabado sea Jehová. Eso es lo que significaría la palabra. Y me uní al coro cantando mi propia muerte. ¿Muerte de qué? Es la muerte a su nivel. Muerte a este nivel. Ella se une al grupo coral para cantar su propia salida de este nivel y pasar a otro nivel. Así que les digo que todos están despertando. Mis cartas ahora van cada vez más en esta línea. Esta semana debo haber recibido al menos 2 docenas. Tuve que darle uno hoy a un amigo mío para que respondiera, por favor responda esto porque no tengo tiempo. Y sin embargo tengo hambre de las cartas. Pero si exige una respuesta, y este la necesitaba, una interpretación, porque no están aquí, están a 1000 kilómetros de distancia. Y, naturalmente, hay que responder a eso. Pero ustedes que están aquí, puedo contestar sus cartas desde la plataforma. Pero esos vendrían, como mi amigo de San Francisco, eso todavía no he respondido. Ha estado allí durante 10 días, pero puede que llegue este fin de semana, pero tengo tanto que hacer en casa con mi esposa que no tengo tiempo para responder cartas. Si pudiera responderles desde la plataforma sería de gran ayuda. Así que espero haberte convencido esta noche de lo maravilloso que eres por haber sido elegido. No por algún jefe de gobierno. ¿Qué importaría esta noche si tuvieras la medalla de Stalin? Y muchos recibieron esta medalla de Stalin y la medalla de Hitler. Bueno, deberías derretirlo. Sino para ser elegido por el Creador del universo. Él te amó tanto que se convirtió en ti. Y su nombre es por los siglos de los siglos. Y su nombre es Yo Soy, y está sepultado en vosotros. Ese es Dios en ti. Duerme con el sentimiento de ser tan querido, de ser tan elegido, de ser el elegido, y no podrás levantarte sintiéndote no deseado y desviado en este mundo. Ahora entremos en el silencio.